Mis queridos amigos, hoy vamos a continuar el estudio que iniciamos en la emisión pasada, el estudio del libro, como les dije, que más ha intrigado a la humanidad durante los últimos 2000 años. Muchos han tratado de interpretarlo en vano. Siempre ha permanecido sellado. ¿Cuál es la clave para entenderlo? Amigos, permanezcan en sintonía y entérense ustedes mismos. Mis queridos amigos, reciban todos un cariñoso y cordial saludo. Hemos empezado una gran aventura, mis queridos amigos, mis queridos televidentes. Estamos explorando el libro que ha intrigado al género humano quizá más que ninguno otro durante los últimos 2000 años. Hemos emprendido la labor de estudiar el libro del Apocalipsis y les estoy dando un panorama general de este libro porque, como les expliqué en la emisión pasada, no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles que nos da el libro, sin embargo, de ciertos aspectos principales que debemos tener en mente que nos ayudarán a tener una visión de conjunto de este libro enigmático, pero que ahora se puede abrir ante nuestros ojos porque entendemos cuál es la clave para discernirlo, para descifrarlo. La clave no es la imaginación ni el esfuerzo humano, mis queridos amigos. La clave es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. La Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Luego, Jesucristo mismo es el que va a interpretar este libro para nosotros, amigos. No soy yo, ni es nadie más. Ustedes lo van a verificar en su propio hogar, con su propia Biblia. Por eso siempre los invito, por favor, si tienen una Biblia en casa, tráiganla. Si no, por favor, compren una para la próxima emisión y mantengan papel y lápiz listos porque vamos a explorar este libro y ustedes mismos van a verificar lo que yo les digo aquí y estará ya en sus manos el hacer o no hacer lo que Dios nos insta a que hagamos aquí con este libro. La vez pasada les expliqué lo que significa el Apocalipsis, lo que significa el día del Señor, sobre lo cual ha habido mucha confusión en días pasados, y también les expliqué otro aspecto sobre quién es Jesucristo, cuál es la verdadera identidad de Jesucristo, y sobre esto he hecho programas en el pasado, pero es muy importante entender esto para poder tener un panorama claro de este libro. Vamos hoy a continuar, puesto que no tenemos tiempo de repasar todo lo que vimos en la emisión pasada. Sin embargo, como les dije, les ofrecí un cassette absolutamente gratis que ustedes pueden solicitar y tendrán entonces la información que hemos dado, y creo que la vamos a juntar con la de este programa para que así vayan teniendo, como les dije, una visión de conjunto. Pues bien, amigos, veamos una vez más el libro del Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Vamos a continuar explicando aquí el hilo que nos presenta el apóstol Juan. Dice así, veamos el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ya les expliqué lo que eso era, que es muy distinto de lo que la gran mayoría se imagina. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Luego en el versículo 11 dice, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias que están en Asia, muy importante entender esto, dice, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que hacían parte de un correo que salía desde Éfeso y recorría todas estas ciudades, y así era como se distribuía el correo en aquel tiempo, en aquella zona. Muy interesante entender este dato histórico. Ahora, mis amigos, aunque no vamos a tener tiempo de explicar todos los aspectos de estas iglesias, también se refiere a la Escritura, y lo podemos corroborar con la historia, a las 7 eras sucesivas que ha habido de la verdadera Iglesia de Dios, que se ha caracterizado, tiene ciertas características muy principales, muy peculiares esa Iglesia, de las cuales le voy a mencionar algunas. ¿Por qué les escribe Jesucristo a esas iglesias? Porque ellos son los que pueden entender este mensaje. Ahora, ¿cuál es el requisito para entender? ¿Cuál es el requisito para entender? Se los voy a demostrar, mis queridos amigos, para que vean la importancia de empezar a obedecer a Dios. Veámoslo nosotros mismos ahora. En este capítulo, en este libro, se identifica esta iglesia verdadera a lo largo de los siglos. Veamos una de sus principales características. Veamos en el capítulo 12, es algo que he mencionado en el pasado, En el capítulo 12, versículo 17 del libro del Apocalipsis, nos da una característica fundamental de la verdadera iglesia de Dios. Capítulo 12, versículo 17. Y les he explicado también en el pasado que una mujer puede representar la verdadera iglesia o puede representar una falsa iglesia. Ahora, por los frutos se conoce. ¿Cuáles son los frutos? Veámoslo. Véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos. Apunten esto porque es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender el mensaje que este libro nos trae. Capítulo 12, versículo 17 del libro del Apocalipsis. Véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Ahora, ¿cómo se caracteriza esta mujer? Por su rectitud. ¿Cómo lo sabemos? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es una de las características de esa iglesia o de esas iglesias que estaban en Asia y que corresponden a las eras de la iglesia a lo largo de la historia. Y es un estudio que en el futuro tendremos tal vez la oportunidad de examinar juntos también, mis queridos amigos, mis queridos televidentes. Ahora, vean otra característica confirmada aquí, o digamos la misma característica confirmada en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Dejemos que la misma Biblia se interprete en el versículo 12, que dice, capítulo 14, versículo 12, como les digo, apúntenlo, mis queridos amigos, y tengan esto en cuenta, verifíquenlo ustedes mismos, cuál es la característica que nos da Dios aquí de esa iglesia verdadera de Dios. Dice, capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. O sea, los santos son los que han sido apartados por Dios y han sido santificados por el arrepentimiento y por el Espíritu Santo. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué los guardan? Porque el nuevo pacto dice que la ley será puesta en la mente y escrita en el corazón. Ahí la tienen y la cumplen. Ahora, ¿por qué entienden? Vamos a ver que la misma Biblia, en una forma fascinante, nos da la razón por la cual ellos pueden entender el mensaje de este libro. Vean ustedes el Salmo 111, amigos. Salmo 111, como siempre les digo, de acuerdo con el principio que hayamos expuesto en Isaías 28, versículo 10, la Biblia se nos revela la palabra de Dios un poquito aquí y un poquito allá. Vean ustedes, mis queridos amigos, en el capítulo 111 del libro de los Salmos, vean ustedes otra razón por la cual podemos entender el mensaje de este libro si dejamos que la palabra de Dios nos instruya ella misma, como se los digo siempre. Vean el Salmo 111 y versículo 10. Aquí hay un principio fundamental, mis queridos amigos, para poder entender este mensaje. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. El verdadero temor es un temor sano. Es algo que implica respeto, reverencia, profundo honor que se rinde a Dios. Eso es lo que significa el temor de Dios. No es un temor como el que inspira el terror. No significa eso, sino respeto en el contexto que nos instruye la Biblia aquí. Y luego fíjense lo que dice la continuación de este versículo. ¿Qué es lo que dice? Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Todos los que practican sus mandamientos. Ya vimos que la misma Biblia en Apocalipsis nos dice, ¿quiénes son ellos? Son los santos, son la verdadera iglesia. Los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen. Y véanlo ustedes confirmado en el libro del Deuteronomio. Tengo muchos estudios que hacer todavía para ustedes, mis queridos amigos, para demostrarles que Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir y a darle una dimensión espiritual a lo que antes no era más que una figura física de las cosas que habrían de cumplirse mediante el testimonio de Jesucristo. Es algo maravilloso entender ese panorama y que voy a tener la oportunidad de explicarles a ustedes, mis queridos amigos, en el futuro. Aún tenemos muchas charlas que hacer, ustedes y yo juntos estudiando este libro. Vean otra clave que confirma lo que les estoy diciendo en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio. Véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, cómo se puede entender qué es lo que nos da la sabiduría. Véanlo ustedes en el capítulo 4 y versículo 5. Capítulo 4, versículo 5 del libro de Deuteronomio, que fue el libro que Jesucristo utilizó para citarle a Satanás cuando fue tentado en el desierto y para derrotarlo con la palabra de Dios, y se basó en escrituras tomadas todas del libro del Deuteronomio. Jesucristo vino a darnos ejemplo. Amigos, muy interesante tener eso en cuenta. Tengan ustedes en cuenta que la palabra de Dios es inspirada de principio a fin. Muy importante tener esto en cuenta. Capítulo 4, versículo 5. ¿Cómo podemos entender? Vean ustedes lo que dice aquí. Mirad En el libro de Deuteronomio, como les dije, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, le dice Moisés al pueblo, dice, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra. Guardadlos y ponedlos por obra. Y vimos que Jesucristo vino a darle una dimensión aún más profunda a la ley que estaba escrita en tablas de piedra. Una dimensión más profunda cuando la escribe en el corazón de sus verdaderos seguidores. Y que es lo que dice, mirad, os he enseñado estatutos y decretos. Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas. Tengan eso en cuenta. Él vino a cumplir y a darle la verdadera dimensión en el espíritu a estos principios. Dice, versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán todos estos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esa es la nación que antes físicamente era el pueblo de Dios y hoy es la verdadera iglesia de Dios, la que sabe obedecer a Dios y poner por obra su palabra, como lo dijo Jesucristo al final del Sermón del Monte. El que oye mis palabras y las pone por obra, lo compara al que edifica su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. En fin, amigos, es el principio que les doy. Así es como podemos entender, porque verdaderamente hay muy pocos que obedecen a Dios en todos los aspectos en que Él quiere que obedezcamos, según nos instruye su palabra. Pero entonces, ese es el fundamento por el cual podemos entender. Sigamos ahora entonces, mis queridos amigos, el capítulo 1, siguiendo con el libro del Apocalipsis. Les he dado una clave fundamental que espero que tengan en cuenta para poder entonces escudriñar este libro. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesucristo? En el capítulo 1, versículo 11 del libro del Apocalipsis, dice, la voz que le decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, ya estudiamos eso la vez pasada, y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ya les mencioné esas iglesias que corresponden paralelamente a una profecía de 7 eras que habrían de ocurrir de la iglesia de Dios. Luego él describe la gloria de Jesucristo aquí. Ahora, amigos, como les digo, en el capítulo 2, vayamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, únicamente les estoy dando los puntos principales y culminantes que nos pueden ayudar a tener esta visión de conjunto de este libro intrigante, mis queridos amigos. En el capítulo 2, entonces, le repite, dice, en el capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y empieza a enviar un mensaje a cada una de esas iglesias. Muy interesante poder verificar esto a lo largo de la historia. Ahora no tenemos tiempo de hacer este estudio, únicamente les doy la visión de conjunto y les doy la idea de lo que esto representa. Ahora bien, vayamos al capítulo 4 del libro del Apocalipsis, después de los mensajes a las 7 iglesias, que no nos vamos a detener a analizar en esta ocasión, pero tal vez en el futuro, como les digo, tenemos mucho que hablar todavía, mucho que entender, cosas interesantísimas. Pero veamos algo muy importante. Tengamos en cuenta que Juan está en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces, veamos en el capítulo 4... ¿qué es lo que nos describe aquí el apóstol Juan, al cual Dios utilizó para redactar esta visión que quiere que nosotros entendamos para nuestra época? Capítulo 4 dice, después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, ya vimos que es la voz de Jesucristo, que fue el que habló con él. La primera voz que oí como de trompeta, veamos qué es lo que dice. Dice, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Está hablando de un momento en el futuro, del día del Señor, como los expliqué la vez pasada, del día de la intervención de Dios en los asuntos del mundo, según lo que la misma Biblia nos enseña. O sea que Él le va a mostrar las cosas que ocurrirán después de estas, para que nosotros las entendamos. Eso es. ¿Qué es lo que dice? Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es? Veamos lo que dice aquí. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Una visión sublime, mis queridos amigos, de la gloria del trono del universo, y el que estaba sentado en aquel trono, sin duda alguna, era el Padre de Jesucristo y el Padre de todos los verdaderos creyentes que se han arrepentido y han sido engendrados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que dice después? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Una visión absolutamente magnífica de la gloria del trono del universo, de la corte celestial, mis queridos amigos, que Dios nos revela aquí por medio del apóstol Juan para que tengamos un concepto de lo que es eso y avivemos la visión de nuestra fe y tengamos conceptos claros acerca de la naturaleza de Dios. Y luego que dice, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Que sabemos que en otras escrituras, se los puedo explicar, también dice, son siete ángeles que están delante del trono de Dios, a quienes el Salmo 104, si ustedes quieren verificarlo, los llama espíritus ministradores, llamas de fuego. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Los serafines, mis queridos amigos. Y luego el versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, y luego los describe cada uno de ellos, y ustedes pueden estudiar esto y empezar a tener esta visión que nos presenta aquí, increíble, de esta visión del panorama del trono, del universo que nos presenta aquí el apóstol Juan. Y luego dice la adoración celestial en el versículo 10 y describe cómo se lleva a cabo esta adoración allá en el trono de los cielos, en el trono del universo donde está el Padre sentado en su trono con Jesucristo sentado a su diestra, tal como lo vio Esteban en la visión antes de morir, Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y ustedes recuerdan que aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el último versículo, para que vean ustedes cómo la misma Biblia nos va enseñando, para que tengamos este concepto claro, en el capítulo 3, versículo 21, Jesucristo dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y este es el trono que aquí Juan está describiendo allá en el cielo, que es donde Jesucristo está sentado a la diestra del poder de Dios. Veamos ahora, después de esa descripción de la gloria del trono del universo, el capítulo 5, y empecemos a entender un poco más claramente lo que aquí nos trae este libro. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea del Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, Juan está hablando en el lenguaje de su época. Los libros no son como los libros de nosotros. Ahora, mis queridos amigos, era un rollo, un libro enrollado como un rollo de pergamino en el cual se escribía como los rollos en los cuales se guardaba la ley en las sinagogas. Era una figura del concepto que él tenía de un libro, entendamos eso, mis queridos amigos. Ahora, entre tanto, quiero que tengan en cuenta que les quiero ofrecer, amigos, este folleto, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo, para que empiecen a entender el mensaje que Dios nos da en el libro del Apocalipsis, que significa la revelación. Pues bien, amigos, sigamos entonces en esta vista panorámica del libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, el número 7 en la Biblia significa algo que es acabado, completo. O sea que el libro está totalmente sellado, pero también incluye una revelación completa con respecto a lo que ha de ocurrir en los últimos días, como iremos entendiendo, mis queridos amigos. O sea que el libro está sellado con siete sellos, como les expliqué, es un rollo de pergamino, así es como Juan concebía los libros, no como los libros nuestros, sino un rollo de pergamino sellado, escrito por ambos lados. Y luego dice el versículo 3, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea que estaba sellado, no se podía entender, y nadie lo podía entender, amigos, y eso es lo que ha ocurrido con este libro del Apocalipsis. Muchos han tratado de entenderlo por su propia cuenta, y yo les he explicado el método que debemos utilizar para poder entender este libro de la Biblia, y veamos cuán importante es esto. Vean lo que dice aquí en el versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, estaba completamente sellado, no había forma de entenderlo, y hasta nuestros días podríamos decir que muchos han tratado de interpretarlo en vano. En vano han tratado de entender este libro. Pero sigamos leyendo y veamos lo que dice aquí, que para consuelo nuestro, mis queridos amigos, en el capítulo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿cuál es el león de la tribu de Judá? Todo el que haya estudiado un poco la Biblia o leído sabe que se refiere sencillamente a Jesucristo. Dice, el león de la tribu de Judá, dice, la raíz de David. Y sabemos que en la profecía de de Isaías se habla de Jesucristo, el Mesías, como la raíz de David, porque era descendiente del rey David. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. O sea, Jesucristo, gracias a su sacrificio y a su redención y a los méritos grandiosos de su obra redentora, Él puede desatar los siete sellos y nos lo puede revelar. Por eso este libro se llama La Revelación de Jesucristo. Muy bien. O sea que Él es el que nos lo va a revelar y vamos a ver cómo. Muy interesante, amigos. Dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, está hablando en lenguaje simbólico aquí de Jesucristo, quien fue el cordero de Dios, que fue sacrificado y con su sangre inocente pagó por los pecados de toda la humanidad, de todos los que se quieran arrepentir y quieran seguir el camino que Jesucristo nos vino a enseñar. Y luego que dice que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que son siervos, esos ángeles de Jesucristo, y sirven como ojos de Él para regir y saber lo que ocurre en el mundo. Es muy interesante tener esto en cuenta, y son los mensajeros que Dios utiliza, como también está escrito en otras partes de la Biblia. Y el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, Jesucristo fue y tomó el libro, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hay mucho que decir sobre todo este simbolismo, amigo, y no, amigos, no me quiero detener a explicarlo todo ahora para poderles presentar una visión de conjunto, pero sigamos leyendo. Dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Únicamente Jesucristo puede revelar lo que está escrito en este libro. Aquí mismo lo estamos leyendo, mis queridos amigos. Dice, porque tú fuiste inmolado, por eso lo presenta como un cordero, por el sacrificio de Él. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea que Dios ha llamado gente de todos los pueblos para formar un pueblo para sí, un pueblo santo, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es asombroso ver, este es el mensaje del Evangelio, mis queridos amigos, de que Dios está ahora preparando gente para convertirlos en reyes y sacerdotes y reinar sobre la tierra. Ahí está, amigos, y veanlo ustedes corroborado en el capítulo 1 y versículo, en el capítulo 1 y versículo 8 del libro, versículo 6 del libro del Apocalipsis, se repite este mismo concepto. Dice, capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, se confirma este hecho, e indudablemente se está refiriendo a los santos, a los cuales ya nos hemos referido como que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y veamos una vez más, aquí en el versículo 11 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí nos da una idea de cuántos ángeles Dios ha creado, millones de millones. Es muy interesante poder transportar, en cierta forma, en visión, gracias a lo que nos revela aquí Dios, para entender lo que ocurre en la corte celestial, mis queridos amigos, que es más real que el mundo visible que nosotros vemos. Versículo 12 dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesucristo va a ser coronado con inmensa gloria y va a reinar sobre el mundo, mis queridos amigos. Ese es el verdadero evangelio que Él vino a predicar. Jesucristo va a reinar sobre el mundo, mis queridos amigos, sobre esta tierra. Como se los he explicado en muchas otras escrituras, se puede corroborar fácilmente. Desde la ciudad de Jerusalén se va a establecer la capital del mundo nuevo. Sigamos ahora el versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y luego dice, los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea que Jesucristo es el único que puede interpretar los sellos que tienen ahora, que ocultan el significado de todo lo que está escrito en este libro. Este libro de Apocalipsis era el que estaba enrollado en la mano del Padre que estaba sentado en su trono. Ahora vemos el versículo, el capítulo 6. El capítulo 6, para seguir teniendo esta visión de conjunto, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. O sea que Jesucristo empieza a revelar. Y vamos a ver cómo lo revela, amigos. Prepárense para muchas sorpresas, mis queridos amigos. Luego dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Cuál es ese caballo blanco? ¿Qué significa? Amigos, les voy a leer la descripción de estos jinetes del Apocalipsis, pero la próxima semana vamos a empezar a estudiar la identidad de cada uno de ellos. Y ustedes van a ver cómo Jesucristo mismo nos lo revela aquí en la misma Biblia y no puede ser producto de nuestra imaginación. Y luego dice, cuando vio el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, o sea, un caballo rojo. Y luego salió un caballo que era color negro y luego un caballo que era color amarillo. Cuatro caballos, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mis queridos amigos, solo quiero prepararlos para la próxima semana, donde empezaremos a estudiar la identidad de estos jinetes del Apocalipsis que han intrigado a toda la humanidad y podamos entender cuál es el significado que la misma Biblia nos revela. Una vez más los invito a que soliciten el folleto gratuito 14 señales que anuncian el retorno de Cristo para ayudarles a entender estas cosas. Mis queridos amigos, ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes y introducirlos a este tema fascinante del libro del Apocalipsis que continuaremos en las próximas emisiones. Hasta entonces, tengan ustedes un feliz día y nos veremos aquí la próxima semana.